Fiscala Lorena Ledesma, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Y acá, iniciando otra jornada, queriendo conocer algo más con relación a este caso que tiene que ver con Reinaldo Cabañas. ¿Vamos a accionar por esta decisión, dijo usted, fiscala?
Sí. Una vez que la Cámara de Apelación nos comunique, nos notifique del fallo, seguramente vamos a presentar algún requerimiento sobre la decisión última.
Estaba leyendo y leíamos y compartíamos más temprano publicación del diario Última Hora. Dice, Cucho podría pasar Navidad libre ante posible extinción de su causa. Según el juez, la Fiscalía no presentó a tiempo todo el caudal probatorio. ¿Cómo se entiende y se explica eso, fiscala?
Sí, yo creo que hay una difusión equivocada de las consecuencias y las decisiones de ese fallo. Ese fallo lo que en líneas generales describe y objeta que el juez haya dado un plazo, es decir, un sine die para presentar los elementos probatorios que justificaron la acusación, que hasta hoy sigue ocurriendo. Entonces, que la Cámara tome una decisión aislada sin hacer una valoración en contexto de la complejidad de la causa, porque hasta ayer el Ministerio Público estaba ofreciendo las documentales que justifica. Y acá hay una cuestión legal, por un lado, y otra es una cuestión técnica, operativa, de infraestructura del Poder Judicial. El Poder Judicial sacó una disposición en la que dice, de 8 a 13 horas vamos a recibir evidencia. Desde el día que nosotros tuvimos, es decir, pudimos cumplir esa diligencia, estamos haciendo. Es más, ayer se seguían recibiendo documentos que justifican la acusación. Hay una variación en cuanto a los plazos y en la recepción, pero ocurre primero por esta situación práctica que te estoy describiendo, que el juzgado otorgó un plazo en la mañana para la recepción. Dos, las múltiples recusaciones que fue objeto la jueza. Entonces, esa entrega de información, que es lo que objeta la Cámara y que en realidad la información se difunde así, es la que se cuestiona. Pero, Carlos, no te olvides que el viernes, en la revisión de una medida cautelar, se le volvió a recusar a la jueza. Esa recusación implica necesariamente parar con la recepción de todo tipo de información por parte del juzgado. Lo que hizo el juzgado es tratar de decidir unas cuestiones urgentes como era la revisión de una medida privativa de libertad, pero el resto de las diligencias se interrumpe. Entonces, hacer una interpretación de esa providencia y dar una solución jurídica como la que plantea la Cámara e interpreta que el Ministerio Público no presentó acusación de manera aislada es la que nosotros disentimos. ¿Por qué disentimos? Primero, porque no se ajusta a la verdad. La Fiscalía presentó acusación, ofreció los medios probatorios, indicó el lugar donde están las pruebas, esa prueba fue controlada por toda la defensa en varias ocasiones. ¿De qué agravio hablamos cuando toman una decisión como esta? Y la decisión jurídica que toman es la que genera agravio, porque no estamos hablando de una causa que tiene un imputado y el plazo se puede cumplir literalmente. Estamos hablando de 23 acusados, 40 procedimientos. Para hacerte práctica, solamente la recepción de los documentos que tienen que ver con la casa de cambio de Reinaldo Cabañas y su domicilio, hablo de documentos, recién se pudo recepcionar en el juzgado. Entonces, interpretar de manera literal la norma sin adecuar. Eso por un lado, vamos a irnos al rigorismo jurídico que exige la ley, pero por otro lado, la misma jueza que hizo, tomó una decisión y le dio un plazo judicial al Ministerio Público. Ese plazo se prorrogó y en esa prórroga saca una providencia que dice, una vez que podamos recibir todas las evidencias, recién vamos a dar cumplimiento al 347, que es el que dice que la Fiscalía tiene que presentar la acusación y los elementos probatorios y que las partes tendrán 5 días para controlar esa prueba. Esa diligencia hoy todavía no se realizó porque todavía no se pudo recibir toda la acusación en general, por miles de razones. Una es la que te estoy citando y otra todas las recusaciones que se dieron en el marco contra la jueza, porque antes yo era la recusada, no pude firmar la acusación ni pude participar en la parte final de la investigación por eso, pero después se cambiaron de actores y fue el juzgado el que fue siendo recusado para impedir el avance, o no sé cuál es el análisis que hacen, porque cuanto más rápido podamos iniciar el juicio o iniciar la audiencia preliminar y que cada uno pueda hacer el ejercicio de su defensa en cuanto a los hechos que le atribuye el Ministerio Público, estamos hablando de respetar los plazos. Entonces, ahí es donde nosotros quedamos. Y esto no solamente genera un agravio en esta causa. La Fiscalía Antidrogas tiene causas de esta naturaleza, con la complejidad de los imputados y con todos los documentos, que no podemos interpretar literalmente la norma y decir eso. Eso por un lado. Por otro lado, hacer un análisis y decir, la Fiscalía no presentó acusación porque el Ministerio no ofreció pruebas, falta la verdad, porque no es así. Estamos trabajando y estamos haciendo y seguimos presentando. Hasta ayer, el juzgado a cargo de la doctora Alicia Pedruzzo seguía recibiendo la documentación y evidencia que hacen a la acusación.
Ahora, ¿cómo se explica, fiscal, que en el mismo ámbito, ni siquiera estamos hablando de la defensa de Cucho Cabaña, estamos hablando en la justicia misma, se vea todo tan diferente y tan distinto?
Claro, por eso que es donde yo estoy dando cuestiones particulares de la causa, donde uno no puede hacer un rigorismo extremo al interpretar la norma y a decir, este es el plazo, y literalmente se venció este plazo, y Fiscalía no presentó acusación, por ergo, cae. Estamos hablando del legalismo versus impunidad, o de la rigurosidad versus la impunidad. Es decir, aparte, ponerle que, es decir, me parece correcto que diga la Cámara, el juzgado no puede darle plazo sine die al Ministerio Público para que presente las pruebas. Genial. Y eso es lo que le corrige la Cámara al juzgado, diciéndole, no podés dar una concesión tan graciosa de un plazo y no limitar el tiempo. Coincido con la Cámara. Entonces, que revoque esa providencia y le diga, dale al Ministerio Público 48 horas para que te presente la prueba. Pero no, el problema no está en que nosotros presentemos, en la imposibilidad material de la recepción de la cantidad de documentos. Sí, el juzgado tiene una persona afectada a recibir una causa como la de Cucho Cabañas, a nivel de evidencias te hablo. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco el mismo escenario, porque formamos parte de un todo. Creo que todos persiguen esclarecer la verdad y llegar a la reconstrucción de lo que efectivamente ocurrió y que el Ministerio Público le atribuye. Pero no se puede hacer una interpretación aislada de una causa que tiene estos condimentos y que están explicados en cada uno de los requerimientos. Ayer yo hice un dossier de las documentales que recibió hasta ayer. 3.000 documentos recién se recibieron. Entonces, esa interpretación y ese título que subyace que el Ministerio Público no presentó, falta la verdad, y una interpretación que no se dio de esa manera. Ahora, ¿cómo puede ocurrir? Y es una buena pregunta, porque el fallo tiene votos en disidencia, un fallo que explica, por un lado, esto que te digo, donde hablan del plazo sin la limitación del tiempo, que es lo que cuestiona, y la solución que dice, no, ante esta falta de presentación en tiempo, tenemos nosotros que decir que la Fiscalía no acusó y le da el trámite del 139. ¿Qué es el 139 para...? El 139 es que el Ministerio Público tuvo una fecha para presentar acusación, que fue el 13 de septiembre, y que en esa fecha no presentó. Ahí hablaríamos de un incumplimiento, de una negligencia, pero no es cierto, se presentó. Sí. Ahí es donde disentimos nosotros y genera un agravio, no solamente en esta causa, en otras grandes que hasta hoy se siguen haciendo, y la recepción de las evidencias, como la de Cabeza Branca, que tiene no 6.000 documentos como tiene la causa de Reinaldo Cabañas, yo creo que tiene 20.000 o 30.000 documentos de 26 imputados.
Doctora, entonces si es que usted confirma que se presentaron pruebas, que no es que no se presentó, es lo que acaba de decir, entonces no correspondería lo que la Cámara entiende, es decir, porque el 139 también dice que si la fiscalía no presenta el requerimiento a tiempo o tampoco se pidió prórroga o lo que corresponda, el juez debe intimar a la fiscal general del estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de 10 días. O sea, si usted dice que sí se presentó, no correspondería tampoco intimarle a la fiscalía general del estado.
Claro, lo que dan ellos como solución jurídica es la que nosotros disentimos, porque ellos dicen, bueno, la fiscalía no presentó, la fiscalía hasta hoy está presentando. Entonces, que hagamos algo en contexto, que articule el juzgado de garantía 10 personas que estén desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas de la tarde y puedan recibir la documentación y el Ministerio Público tiene a disposición. Y acá hay que un poco hacer algunas interpretaciones. El rigorismo jurídico con que se está tratando de interpretar cuál es la obligación del Ministerio Público, el derecho a la defensa que tiene que cautelarse, que el acusado sepa cuál es la prueba y cuál es la evidencia que se tiene en su contra. ¿Para qué? Para que pueda controlar, discutir, y que esto le pueda generar un agravio, una situación de indefensión. Porque el principio que rige es convalidar las nulidades por los propios actos. ¿De qué violación al ejercicio de la defensa estamos hablando si todavía la primera parte de haber admitida la acusación no se cumplió? Sí. Ahí es donde la solución jurídica que ellos dan diciendo, ante la no presentación total de las evidencias en un plazo que se otorgó y que hasta hoy el plazo no se cerró porque el juzgado, eso es lo que dice, nosotros entendemos en una opinión disidente, la Cámara dice, no hubo acusación. Cuando no hay acusación, la solución que te da el código es remitirte al 139 y que sea la fiscal general, el fiscal general, el que presente el acto conclusivo que corresponda. Pero aplicar esta solución jurídica, la que para nosotros es agraviante, existiendo una acusación y existiendo un obstáculo por parte del Poder Judicial en la recepción de las evidencias.
Bueno, pero a la luz de los hechos, doctora, esos 10 días no son suficientes para presentar lo que haya que presentar. Aún así es poco.
No pasa porque estamos presentando. ¿Desde cuándo hace que estamos haciendo? Sí. Esto va a generar, en cuanto a los precedentes, la fiscalía va a presentar la acusación, pero el juzgado tiene que recibir materialmente la documentación. Y ahí pues el obstáculo. A eso se refieren ellos cuando dicen que técnicamente las evidencias no han acompañado el escrito de acusación. ¿Sí? Entonces la fiscalía probablemente, cuando se dé trámite de este 139, va a presentar un escrito donde va a describir la conducta y va a decir, acompañan esto, estas documentales que se citan en la acusación, pero la recepción material es estar en el juzgado para que consideren válido según este análisis de la Cámara.
Sí, pasa que, fiscal, es tan complejo este tema que si nos ponemos a navegar entre artículos e incisos para la gente común como yo que no tiene absoluta idea de lo que es las leyes sobre este tema. Para ponernos más en orden, la jueza pidió las evidencias, o sea, la carpeta de evidencias y puso un plazo. ¿Ustedes presentaron o no esa carpeta de evidencias en ese plazo establecido?
Se inició la presentación del plazo. La carpeta fiscal tiene 91 tomos. Y para que te diga, para que te recree un poco literal, se iba el doctor Isaac con 5 tomos de los 91 tomos en el día 1. Volvía con 3, porque 2 solamente pudo recibir el juzgado por una cuestión de gente, de espacio, de tiempo. Volvíamos al día siguiente con 5 tomos. Y así se hizo, para que un poco
se represente. Para graficar, esta situación.
Él lo hacía personalmente. Uh-huh. Y había una persona que recepcionaba con las miles de ocupaciones que tiene el mismo juzgado de garantía y con los recursos que tiene. Y así se hizo la presentación íntegra de la carpeta. Eso es la carpeta. Después están los documentos, todos los documentos incautados y que fueron objeto de pericia, de valoraciones económicas, determinación patrimonial. Eso se presenta hoja por hoja. Cada bibliorato tiene 100 hojas, 200 hojas. Se describe hoja por hoja. Recibo número 1, factura del motel Adrena, factura del 2018 de tal operación comercial. Y se va describiendo y asentando y se coteja que el Ministerio Público entregue esa factura. Ese es el trámite que de por sí es engorroso y largo, que todavía no concluyó. Es decir, a eso se refiere la falta de presentación que ellos atribuyen al Ministerio Público en una decisión así. Pero, para que podamos entender.
Sí, por eso. Pero entiendo también yo que esta... la Cámara tira como un salvavidas, ¿verdad? Y dice, bueno, la jueza le tiene que... pone en manos de la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Para que se salve el caso, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Así es, ¿verdad?
Sí, ellos dan como solución diciendo que no hay acusación porque no está completa la información ante el juzgado. Pero ahí hay mucha jurisprudencia donde no se le puede atribuir al Ministerio Público en este momento o al juzgado la falta de recepción, porque acá estamos ante situaciones mucho más reales, como es la imposibilidad técnica del juzgado en la recepción, te hablo de los funcionarios, para que se pueda completar la diligencia. Sí, resuelve así la Cámara y dice, de ahora en más, la jueza tiene que notificarle a la señora o a la Fiscalía General para que se pronuncie con un nuevo requerimiento, y ese es el trámite siguiente a hoy.
Más allá de esta discusión sobre este tema, ¿sabe por qué es importante este caso? Ustedes están en el foco de este caso porque está involucrado nada menos que un diputado oficialista que ya lanzó su candidatura al municipio de Ciudad del Este. Le tenemos a Cucho Cabañas, que ahí gira más o menos, que era aportante de campaña. Entonces, el error, entre comillas, de la Fiscalía, ¿es un error real o se dejó hacer, por un lado, o la rigurosidad de la Cámara realmente tiene que ver con la rigurosidad que exige en todos los casos, o porque este es un caso que puede tener mucha influencia política? Entonces, lo que haga usted como o ustedes los fiscales en esta causa, Berilo, lo que hagan los jueces, todo está bajo sospecha.
Lo último que voy a decir, sí, este rigurosismo con que se trató este fallo en particular, y sin ir más lejos, en el mismo análisis que hace el voto en disidencia, dice, esta es una situación que ocurre todos los días por una cuestión de falta de recursos del Estado paraguayo, hablamos de Poder Judicial para la recepción de evidencia, y lo que a mí me obliga a la ley es que yo te indique dónde está la prueba, no que vos tengas materialmente. Ahora, esta decisión así, con este rigurismo y con lo que implica las consecuencias justamente por el tenor de personas afectadas, y principalmente porque yo creo que es la primera acusación en donde se determinó que parte de la inyección de capital proveniente para precisamente esa campaña, que es la que estamos en, provino del narcotráfico. Eso me parece que es una... A nosotros, por el rigurosismo que se aplicó, sorprende, y todavía más porque no es imputable a nosotros. Entonces, que se subraye y se nos atribuya situaciones como que el Ministerio Público no presentó, faltan a la verdad absolutamente.
Fíjala, no me cierra muy bien la parte material de ustedes. Tiene 90 carpetas. ¿Por qué atribuírsele?
91
carpetas. ¿Por qué atribuírsele a la Fiscalía si ustedes llevan y presentan eso? El procedimiento.
Nadie te recibe, mi rey. Vamos a hablar en términos legales, reales, no en términos procesales. Yo claro. Me voy a la Fiscalía y la jueza dio una instrucción verbal que dijo, de 8 a 13 horas lo voy a recibir, las evidencias que ustedes presentan. Y así están todos los días mis funcionarios con las evidencias, y van recepcionando bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3. 13 horas se termina la recepción, se retira mi funcionaria, se cierra el juzgado y hace la verificación de la documentación. Eso es lo que ocurre.
Pero es una cuestión logística eso es una burocracia.
No, falta recursos.
Sí, necesitamos bien. Sí, ahora tiene todas las pruebas. ¿Tiene todas las pruebas o no tiene? Pero ahora, tiene la Fiscalía.
Pero ustedes tienen un documento, un acuse recibo, decir, bueno, hasta hoy pudimos recibir esto nomás. O sea, la Fiscalía sí, tiene una prueba. Sea,
literalmente, recibo número 1, recibo número 2, documento que identifica, documento. Te digo que hasta hoy yo creo que 3.000 documentos recibió el juzgado. Tengo un dossier de documentos. Cada día hago una nota que dice, señora juez, Estas son las evidencias que están identificadas en la acusación como elemento probatorio 2324, se describen a continuación. Se le lleva la bolsa, se abre la bolsa y se va desglosando, verificando si está el recibo del 1920, si está la copia de escritura de la transferencia, si está la copia de escritura, por darte ejemplo, y van chequeando ellos. Tengo todo esto, se recibe y se agrega al expediente judicial y se sigue. Por eso que yo hablo de que no pudo haberse realizado una interpretación literal del plazo sin ver las condiciones particulares de esta causa en sí.
Fiscala, ayer habló el magistrado, el señor Pedro Mayor Martínez, y decía aquí en Monumental, eventualmente todos podrían llegar a ser sobreseídos en una decisión judicial que correspondería en este caso. Y agrega, se lee en una parte del diario Última Hora esta mañana, que el fiscal Isaac Ferreira, uno de los que integra el equipo investigador en representación del Ministerio Público, fue el que pidió la extensión del plazo para remitir las pruebas que sustenten su acusación. Este hecho fue utilizado...
La ampliación del plazo.
Sí,
eso es lo que pidió Isaac, la ampliación, sí. No la extinción.
No, cerrar... la extensión, de extender. Perdón. Este hecho fue utilizado por la defensa de Cabaña afirmando que los plazos son perentorios e improrrogables y que una magistrada no puede entenderlos para suplir una presunta negligencia de los fiscales que atiendan el caso. La Cámara dio la razón a la defensa e invocó el artículo 139 del Código Procesal Penal, que afirma que cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada por el juez y tampoco haya pedido prórroga o ella no corresponda, el juez intimará al Fiscal General del Estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de 10 días. ¿Qué garantías tiene o se tiene que una vez que reciba el Ministerio Público esos 10 días le sean suficientes para presentar todas las pruebas otra vez?
Pero, Carlos, ahí hay un problema que no es porque no se presentó, porque el juzgado debe recibir. Esa, pues, es la diferencia.
Pero ellos le culpan a la fiscalía, no le culpan al juzgado. Ellos dicen, no podemos hacer porque no recibimos en tiempo y forma. No dicen eso ellos. Ellos dicen, puede hacer porque la fiscalía no presentó.
Y yo te estoy contando la respuesta que dio la jueza. Las pruebas están presentadas, están indicadas. La recepción material en el juzgado de los elementos es lo que no se pudo dar por una cuestión de la huelga, de las recusaciones, de la falta de recursos de personas del Poder Judicial para recibir la evidencia. Esa, pues, la disyuntiva, que es lo que nosotros queremos corregir y que cada día se está presentando en la página web, donde se le explica que reciben 300 a 600 documentos por día de los 6.000 que tenemos en el mundo de las pruebas. O sea, ahí es donde por eso que yo te digo, no podés vos plantear un rigorismo y decir, bueno, este plazo es lo que no cumplió. Y sobre el punto específico del doctor Isaac, el doctor Isaac pide una prórroga, ¿sí? Una prórroga para presentar el cuaderno fiscal. No estamos hablando todavía de los documentos que justifican la acusación. Entonces, ¿qué dice la jueza? La jueza le dio un plazo que inició un viernes y culminó un sábado, porque dio plazos de 48 horas. Cuando los plazos son en horas, son plazos que son corridos y son en día hábiles, ¿sí? Uh-huh. El primer día que utilizamos ese plazo fue un viernes. Y el sábado el Poder Judicial está cerrado. El segundo, entonces el lunes a las 7:30 de la mañana, el doctor Isa le dice, necesito que me amplíes este plazo, porque no pudimos todavía presentar toda la prueba. Estamos nosotros, por eso te digo que literalmente Isaac se iba con su cuaderno fiscal al juzgado, decía, acá traigo 5 tomos y volvía, se recibían 2 y volvía con 3, por las cuestiones que tienen que ver con corroborar lo que estamos presentando, pero una cuestión del juzgado en la recepción.
O sea,
ahora, va a venir a la Fiscalía General mañana y va a ocurrir lo mismo, porque la Fiscalía General va a tener que presentar. Y tiene que haber, entonces, articulemos que esto funcione, que el Poder Judicial para mañana tenga 10 personas que puedan recibir la prueba de las que quedan pendientes o de las que sean. O cuando la Fiscalía General presente el requerimiento conclusivo, entonces ahí articula el juzgado 5 personas y se recibe hasta que termine la evidencia, no hasta las 13 horas y cerramos el boliche, nos vamos a dormir y empezamos el día siguiente.
¿Sabe qué, fiscala? Lo que a mí me asusta de este caso, lo que usted está contando es una tragedia, pero usted me está diciendo que la fiscalía está construyendo un caso con miles de pruebas, y simplemente esa causa puede caer porque un juzgado no tiene los funcionarios suficientes para recepcionar las pruebas. Pero a mí me parece eso hasta un contrasentido. No puede ser.
Pero ¿y le culpa después a la fiscalía?
Pero es así. Es así.
Pero entonces con ese criterio, si yo soy una investigada por la fiscalía y ustedes tienen miles de pruebas en mi contra, pues me voy a ir a coimearle al secretario del juzgado para que diga, no, no, yo no puedo recibir todo esto, y bueno, y así voy jugando con los plazos hasta que se acabe.
Nosotros estamos en condiciones ahora de poner toda la evidencia que sostuvo la acusación, pero necesitamos gente que nos reciba. No puede, por eso que yo disiento con el fallo, porque me parece un fallo que tiene un rigorismo extremo ante obstáculos reales, que es el problema de infraestructura del Poder Judicial para recibir nuestra evidencia.
Uh-huh. Ahora,
que se trabajó tanto que ningún detalle como este, que al parecer parece mínimo y que se tomaron para que sea una decisión como esta fuera de contexto, donde lo que dice la Cámara es no hay acusación hoy, una interpretación excesivamente literal, excesivamente agraviante, porque no se ajusta primero a la verdad y porque la solución jurídica que ellos dan no es la que debe darse. Ellos cuestionan esa providencia de la jueza, entonces lo que ellos tuvieron que hacer es revocar la providencia y decirle, intimale a Lorena en 72 horas o 2 horas que te ponga toda la prueba. Genial, nosotros nos vamos con toda la documentación en 3 vehículos, vamos a llegar, pero también que haya por parte del Poder Judicial la recepción de esa y que haya recursos para que puedan, para que podamos nosotros recibir. Pero no, ellos no tienen
me trae a la memoria el caso González Dar, que la gente se iba a pagar su cuenta y él no se hacía encontrar, entonces acumulaba mora la persona que debía. Entonces con ese criterio se van con todas a sí mismo, ¿verdad?
Yo quiero entregar las evidencias, pero no me reciben. ¿Por qué? Porque hay una persona asignada por el juzgado. Yo entiendo, porque el juzgado dice, yo tengo 10 audiencias al día, no puedo aceptar todos mis funcionarios, pero yo creo que también tenemos que tener una lectura general de las consecuencias que genera esa imposibilidad material que ellos nos puedan recibir hoy, porque nos atribuyen como que nosotros, y la consecuencia es muy grave, porque decir que no hubo acusación. Con toda la evidencia y con toda la investigación y con lo que duró la acusación. Por eso también es respetable el plazo procesal que están ejerciendo los defensores técnicos. ¿Sí? El derecho es que vos tengas en un plazo procesal una respuesta del Estado sobre qué hecho se te está atribuyendo. Acá hay personas que no estaban privadas de libertad y que recusaban y dilataban la causa. Así como hay varias personas que están privadas de libertad que urgen que se haga la preliminar.
Fiscal,
estas mismas personas son las que recusan a los jueces. Y el juez cuando recibe una recusación está impedido a actuar. Y ahí parado otra vez la recepción de la recusación hasta que la Cámara ha contestado. El fallo que fijó la audiencia preliminar y que la audiencia de revisión en el caso de Ulises Quintana tuvo fecha 18 de noviembre del 2019. ¿Cuándo le notifica la juez? El 28, 10 días después. Y en ese fallo la Cámara resuelve que el juzgado fije de manera inmediata y sin dilaciones la fijación de la audiencia preliminar para la revisión de la medida cautelar de Ulises Quintana. Sin embargo, le tomó 10 días hacer la notificación al juzgado. El juzgado recibió el jueves de la semana pasada ese fallo y el viernes a las 7:30 fija la revisión de la medida cautelar. Sin embargo, ese fallo tiene fecha de 10 días antes, del 18 de noviembre. ¿Qué hizo la Cámara? ¿Por qué tardó tanto tiempo en notificar? Sí. Ahí estamos hablando de concesiones también. Le exige al juzgado que de manera inmediata y sin dilaciones fije esa audiencia de revisión, pero ellos notifican después de 10 días de haber dictado la decisión. Entonces, hay algunas contradicciones que nosotros no entendemos, porque hablan de urgencia y ellos tardan ese tiempo. Hoy yo todavía no fui notificada de esta resolución judicial por la Cámara, nos enteramos por los medios.
¿Cómo se salva la causa? ¿Cómo se salva la causa?
Y nosotros estamos trabajando en una acción que sí vamos a presentar una vez que yo tenga la notificación real de la decisión. Hablo del documento y vamos a ver ahí cuál es la decisión que toma la jueza con respecto a si esa medida cautelar interrumpe esto y sea la corte quien revise, porque la corte es en este momento el órgano que puede resolver no solamente esta causa, sino el curso de varias investigaciones, porque esto sienta un precedente en cuanto a capacidad logística y probatoria de legalismo ante lo que realmente tenemos como infraestructura en nuestro Poder Judicial. Entonces, ver un poco que la Cámara, la Corte, pueda ver qué decisión tomar ante esta situación en particular, que es lo que creemos nosotros como Ministerio Público debe darse.
Fiscala, probablemente nos hayamos extendido demasiado la nota, pero la intención es conocer categóricamente. Ayer escuchábamos a Pedro Mayor Martínez, hoy escuchamos lo que dice Lorena Ledesma. Si se llega a extinguir la causa de Cucho Cabañas y otros, ¿quién o quiénes son los responsables?
En este momento, la Cámara de Apelación, con una decisión como la que tomó, en este momento, si el Ministerio Público técnicamente cumplió, o en todo caso vamos a omitir, sería el Poder Judicial que nos hizo la recepción de las pruebas que nosotros indicamos dónde está y que estamos poniendo todos los días.
Fiscal, una cuestión técnica. Si, desde la Fiscalía, cuando llevan los documentos, ¿nos pueden hacer una constancia o vía hasta escribano y decir, señores, nosotros estamos trayendo esto, entregamos esto?
Y no nos reciben.
Y no nos reciben, porque si no...
Pero no te reciben. Carlos, pues el cargo es el que vale, el cargo judicial. Yo alzo en la web, yo te voy a pasar el dossier de documentos que nosotros tenemos. Yo alzo en la web y digo, Lorena Ledesma, pongo estas evidencias. Pero la recepción de la mochilita, ellos hacen recién después de que verificaron todo el contenido. Y ese es el trabajo largo. Pues acá no es que nadie dejó de hacer.
¿Y qué fecha tienen esos cargos, doctora? ¿Qué fecha tienen esos cargos?
Todos los días tienen cargo, todos los días. Ayer terminó mi funcionaria a las 13 horas de hacer la última remisión y que el juzgado ayer, después del fallo, seguía recibiendo.
O sea, a eso iba. El juzgado, aún habiendo salido el fallo, seguía recibiendo las pruebas como...
Yo creo que el juzgado hasta ayer, no sé si a primera, al final del día, no sé si el juzgado no estaba notificado de la decisión. Por eso te digo, yo creo que el juzgado también se notificó la decisión de la Cámara a través de los medios.
Doctora,
no, a través de
la superintendencia.
Juan Carlos, con lo que ya se presentó, es imposible sostener la causa. Usted dice más de 3.000 documentos.
Pero sí, pero no te olvides que son varios imputados. Es decir, hay documentos que prueban la participación de uno de ellos. Hay documentos que prueban la participación del tráfico internacional de drogas. Hay documentos que prueban el lavado de dinero y que tiene que ver con la creación de todos los emprendimientos que se dieron para justificar el trazo de inyección del capital de narcotráfico en las actividades financieras. Cada documento prueba la participación y varias hipótesis prácticas de varios acusados.
Y procesalmente
ahí hay una estructura que está identificada primero por la asociación criminal organizada, que traficaba la droga y que traía la droga al Paraguay, que vendía la droga en el Paraguay y cuyo destino final es el Brasil. Esa es la primera estructura. Después está la estructura que le daba la cobertura logística a la organización, ya sea agentes fiscales, ya sea funcionarios fiscales, ya sea personal policial, ya sea jefe de investigación de delitos de Alto Paraná. Esa es otra posición. Después está la investigación patrimonial de la estructura, que tiene que ver con todos los informes de banco, financiera, situación patrimonial, situación contable de cada uno de los actores del lavado. Entonces, después está, esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Y todo eso se sustenta con la serie de documentos que se incautó en la casa de los 40 allanamientos. Por eso yo digo, hay que un poco aplicar no acá el rigorismo del plazo, sino entender y hacer un razonamiento de lo que, de la envergadura de la causa.
Fíjala, hay una instancia administrativa.
Me parece hasta terco razonar y decir, tenés este plazo legal y no cumpliste.
Bueno, las formas, bueno, después vamos a hablar solo de las formas, la importancia de las formas también, ¿verdad? Pero digo, fiscal, hay una instancia, digamos, la administrativa, de por ahí digo una boludez, pero la superintendencia de justicia, hay una instancia en la que ustedes pueden decir, señores, están las pruebas, es una cuestión hasta burocrática la que impide que...
Sí.
Y bueno, ¿y qué pasa con esa instancia?
Ocurrió la misma jueza, ya ante las pretensiones de la defensa, porque la defensa iba todos los días y decía, quiero ver las pruebas. Entonces la jueza les convocó, porque en el despacho de la jueza se hace la recepción de los papeles. La misma jueza les convocó a las partes y les dijo: señor Marinoni, y esto me consta personalmente, señor Marinoni, señor defensor técnico de todos los otros acusados, ¿quieren participar ustedes en la... estamos trabajando, vean que estamos haciendo, mi despacho está abierto y estamos recibiendo los papeles. Todas las defensas sabían y conocen el alcance de los papeles. Es más, en razón a eso ya la jueza pide que la auditoría de la corte realice el justamente verifique o constate que estábamos haciendo la recepción, de que ellos estaban haciendo la recepción de las pruebas. Porque esto es todos los días van los 20 abogados de la causa y las pruebas. Entonces la jueza le dice: estamos recibiendo, pasen a ver, pasen a chequear, acá está. Y ninguno, es más, ninguno después apareció a ver.
Fíjale, esto no es nuevo. Una imposibilidad como la que está mencionando, es la primera vez que al menos yo escucho, dentro de tantos vicios que puede haber en el sistema judicial, estamos estrenando aparentemente esto. ¿O ya se presentó en otros casos de que usted tenga conocimiento?
Sí, estamos, por eso, el mismo inconveniente tiene otra causa, que estamos haciendo la recepción. Y hay pruebas, para darte un ejemplo de cómo funciona, hay pruebas que recién en juicio oral el tribunal de sentencia recibe. Y la Cámara ha confirmado varias decisiones judiciales de primera, segunda y tercera instancia, porque la ley te dice identificar la prueba y decir dónde está, para que el defensor pueda controlar que no haya, no se afecte un bien jurídico como es el ejercicio de su defensa.
¿Sabe que es importante?
De las cuestiones que tienen que ver con efectivamente cumplir la orden.
Yo no recuerdo otra causa, y discúlpame, Carlos, que continúe nomás con la nota, que ya sé que es bastante larga, en el que se haya construido, diríamos, un caso muy interesante de una red de cómo funciona el narcotráfico y su vinculación con la política. O sea, este es un caso emblemático de la narcopolítica. Tenemos al narcotraficante, tenemos a funcionarios de la fiscalía metidos, a la policía metida.
Hasta hoy en rebeldía.
Exactamente.
Hoy dice que no se presenta.
Exactamente. Un diputado vinculado. O sea, tenemos un poco el mapa de cómo funciona el narcotráfico y el lavado de dinero en Paraguay con esta causa. Esta es una causa emblemática que no puede perderse o no puede diluirse por una... por un problema burocrático, que no hay suficientes recursos humanos para recibir las pruebas. A mí eso me suena más a complicidad, me suena más, me huelo más sospecha que problema real, sinceramente hablando, porque esta es una causa emblemática que salpica absolutamente a todos. Es así como, si no corre esta causa, si no se castiga a los hoy acusados, habrá triunfado en el país la narcopolítica.
La causa es esa. La causa justamente es la que permitió construir todos los eslabones y quienes participan. Por eso que estamos hablando de 39 imputados en la investigación. Por eso, justamente. Porque de cada porción fáctica, o cómo funcionaba desde que ingresaba la droga, cómo se comercializaba en Ciudad del Este, cómo se trasladaba la suma de dinero a Asunción para pagar la droga, cómo nuevamente se trasladaba cómo ingresaba la droga al país a través de medios de transporte terrestre, quién trasladaba la plata en esta causa, trasladaban agentes policiales en servicio. Sí, estamos hablando de toda una infraestructura de funcionarios del Estado, claro, que dan la cobertura.
Es la infiltración de los funcionarios públicos, es la infiltración, sí, del narcotráfico en las instituciones del Estado.
Así mismo, y es esa la porción práctica que el Ministerio Público formuló acusación en un tiempo que la Cámara de Apelación dio un plazo extraordinario a la investigación, porque nos dio 6 meses más para poder concluir la investigación, justamente por la complejidad de la causa. Y es una causa que patrimonialmente, en cuanto al lavado de dinero que tiene que ver ya con Estados Unidos, con toda la parte de Europa, se sigue investigando, se concluyó para los actores que están presentes hoy, que se sometieron al proceso. Pero la investigación patrimonial sigue con respecto a la trazabilidad del dinero, no ya en el país, sino cómo llega a Estados Unidos y cómo Estados Unidos se diversifica en otras fuentes, simulando importaciones y empresas despachadas. Entonces, ahí es donde por eso te hablo yo de que no podemos, y más esta Cámara, que es la que conoció la causa desde el inicio, la que nos otorgó el plazo extraordinario, la que entendió que era una causa muy compleja y por la multiplicidad de procesados nos dio un plazo excepcional para investigar, que hagan una conclusión y se interprete como que no se presentó acusación. Esa interpretación tan literal de la norma y que no se ajusta acá es lo que nos agravia como Ministerio Público.
En síntesis, doctora, más que por falta de pruebas, por exceso de pruebas puede quedar libre el acusado, los acusados.
Claro.
Es un caso
no,
único.
Exceso de pruebas que no quisieron ser recibidas.
Que no puedan recibir esa prueba y podamos cumplir claro. El plazo. Esa es la verdad de esta historia.
Fiscal,
sí, esta es la verdad.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Sí, buenos días para ustedes.
Adiós, hasta luego. La fiscal Lorena Ledesma.